Entonces, bueno, en la caja de Manuel salía, digo, pues, pero el contenido concreto de la historia nacional, después del tiempo de la revolución, en verdad, fue que yo pude, ¿cómo se llama? Leerme, ver la realidad, pues eso es como tal.
¿Cuándo y cómo, cuándo, cómo y en qué lugar ingresaste en el movimiento 26 de julio?
Yo no recuerdo fecha específica de haber ingresado en el movimiento 26 de julio. Fue por principio del año 57. Al principio del año 57, conjuntamente con Miguel, con una actividad que hacía Miguel con el movimiento, el 26 de julio, él incorporó algunos. Los compañeros, ninguno de los compañeros que trabajamos con él, recogiendo armas, algunas veces medicina, ropa, algún zapato. Eso fue, nosotros lo recogimos, era un grupo de seis, más o menos, que trabajamos, porque yo me acuerdo, el grupo mío, en el que yo trabajaba, que era Orlando San Román, él vive en Cauto todavía, o no sé si vive en Cauto, creo que había un poco de Cauto, pero era un cartón mercadero ahora. Luis Batista. Después no sé su actividad cómo fue, porque yo hace muchos años ya que no lo veo, si yo en esta actividad había dos compañeros más, y yo era lo que trabajábamos, recogíamos una sala, le entregábamos a Miguel, empezábamos inclusive se planteaba más para la sierra, unos revólveres, unas escopetas. Y esto así fue por los principios del año 57. Esto es en el trabajo clandestino hasta octubre del 57, que es cuando yo tengo en mi primer encuentro con Lara y continúo trabajando en este mismo sentido con Miguel, con Chavo. A ver si ustedes conocen a Chavo, se llama Lara, que es su escudero. Él era casado con una prima hermana de mi mamá, que después fue un traidor. No sé cómo se puede hablar de Juan, pero tengo entendido que eso fue del país. Después vino, entró para la tienda del país, murió por aquí, creo que me llamaron por él. ¿Cómo se llama? En un encuentro con Lara.
Con la seguridad,
murió aquí y después de haber entrado ahí. Entonces con Chavo, entonces nos dedicamos, eso fue en octubre, fue por como el día 7 de octubre, si mal no recuerdo, cuando yo tengo el primer encuentro, Lara, nosotros me llevamos una firma, que había sido mi madre, se la había quitado el tío. Y entonces ahí, él viene y escribe, yo un día salgo con la magnética temprano, ese día salgo con la magnética temprano, voy a buscar la vaca para ordeñar, y me cogen preso. Pero bueno, pero ya yo sabía la actividad que había gente mediana, que había gente, pero bueno, no conocía yo la gente todavía, los alzados, no me... Entonces me cogen preso y me llevan donde está Lara. Entonces Lara me empieza a interrogar, que es el recuerdo, le digo, no, yo te digo, me lo puedo ayudar, si quieres vamos para mi casa, yo voy a enseñar la vaca ahora y vamos para mi casa. Y así es cuando yo hago un contacto real ya, y empiezo a trabajar ya no solamente con Miguel, o más conjuntamente con Miguel, y también sirviendo entre Chavo y yo en algunas ocasiones, Miguel y yo en algunas ocasiones, cuando había un movimiento de ejército, mantener a Lara informado de los movimientos que hacía el ejército. A veces Chavo y Miguel iban hasta mi casa y ellos me decían, bueno, mira, y esto y ellos, hace falta avisarle a Lara, hay que mudar a Lara del lugar, porque el ejército se mueve en esa dirección, y así sucesivamente nosotros fuimos trabajando. Pero bueno, ya esto fue en octubre del 57. En esa ocasión, bueno, así, pues empezamos a trabajar con Lara ahí hizo los ataques a mí, hizo algún ataque a Bayamo en otra ocasión, y así sucedió cuando venía siempre, prácticamente el paso de Lara por casa de Miguel, pues a nuestra casa, y por ahí a internarse en los montes de Adolfo, Morel, o en los montes de los Infantes. Esa era la zona fundamentalmente, y era donde él se movía prácticamente, y todo era operaciones que él hacía alrededor de la llano, de Holguín, con el ataque a mí, de toda esta serie de zonas que era. Así es como yo más o menos me incorporo después de esta serie de cuestiones, después de esta serie de cosas, y empiezo a trabajar.
Vázquez, volviendo un poquito atrás, en la parte inicial, ¿tú conociste las relaciones que tuvo ahí con Miguel Pelayo Cusidó? ¿Conociste a Pelayo Cusidó por ahí en la zona?
¿Cuál era Pelayo?
Pelayo Cusidó era uno de Tuna, que creo que compraba plátano por ahí, que lo mataron en la Pascua Sangrienta en Pero bueno, Miguel nos dice que es uno de los primeros gente que le habla a él de...
Mira, aquí yo estoy... Claro, es decir, yo me acuerdo de algo de eso. Es posible que yo no me acuerde del nombre específico. O del nombre, sí. Yo, pues, yo sí sé quién era Cosido. Más o menos. Pero bueno, no te puedo decir que sí. Sí sé que él era un hombre que compraba plata. Él no compraba plata, no solamente. Él compraba sus cosas porque él era una gente que se dedicaba a vender y comprar.
Sí.
Entonces ahí hay otro compañero también.
Galvez. No hay uno de apellido Galvez que fue el que le presentó a Lara, que le presentó a Lara a Miguel, que lo mataron. Que...
Creo que hay algo de eso. Yo no te puedo hablar de eso. Específicamente yo no te puedo hablar. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ustedes saben que en la lucha clandestina, muchas cosas de estas, a veces yo y usted no conocían, pero yo tenía otro que estaba conmigo que usted no conocía, y no era posible de darlo a conocer por un problema de secreto,
de
compartimentación en aquel momento. Y es posible que hay otro compañero, Chemi, que más no recuerdo, Arsenio Morel, es uno de los primeros también que se incorpora en todo el paso al Morel, inclusive ahí el ejército le quemó la tienda por eso, la botella que tenía se la quemó por eso, y él se empezó a trabajar Chino, que más no recuerdo, mi cuñado sí sabe bien que era el que tenía más relación con Chino, porque mi cuñado no trabajaba junto conmigo y en la misma célula con Miguel Capote. Él tenía otras relaciones con Chino y uno que se llamaba se acuerda. Yo no puedo hacer lo posible porque José Ramón me llama con usted. Porque José Ramón sí tiene un dominio de toda una serie de movimientos, de toda una serie de cosas, igual que mi hermana, la esposa de él. Pero bueno, yo sí sé de algo de eso. Pero te digo que lo conocí, que lo vi esas relaciones con Miguel. Que yo sabía que él y Miguel estaban, conocían eso. Yo sí lo conocía, sí lo veía porque nosotros nos juntábamos en casa de Miguel Capote, que tenía una bodeguita. Nos juntamos en distintos lugares y bueno, esta actividad bien, y una de las bases que teníamos nosotros para poder hacer estos contactos precisamente era ir a la bodega, tomando una botella de ron, hacer esto, hacer otro, y así, era como nosotros hacíamos la red, y se juntamos una clienta. Ahora, ¿qué le hace la fecha que le hace esos contactos con eso? ¿Qué tenía esos contactos? Yo no lo puedo decir. Sí sé que allí, sí se juntaban con una serie de elementos que estábamos comprometidos con toda serie de cosas y más o menos uno sospechaba. Pero a veces muchos sabían, y usted estaba trabajando en esto mismo, pero usted, y sabía que yo trabajaba, pero usted no me conocía y no me daba a entender que yo estaba trabajando, o que usted estaba trabajando, y porque eran cosas de compartimentación, por un problema de seguridad de los compañeros.
Claro.
Una serie de cosas, bueno, podía caer que presionar uno, podía hablar y todas estas series de cosas. Este compartimiento, compartimentación existió. En la lucha que me dejé mucho, a veces las células se conocían, 3, 4, 5 compañeros, ya más no se conocían. Del grupo podría conocer uno otro grupito con otro compañero, pero ya, ahí, y esto era lo... Arsenio Moreno, inclusive, creo que vive todavía. Él es primo hermano de la vieja mía. Pero no sé dónde vive, creo que estuvo viviendo por allá por Santiago de un tiempo. Es uno también de los que se incorpora. A finales del 56, al principio del 57, el movimiento 26 de julio, con otro compañero que tenía una guaguita que viajaba, tiraba pasajes de Bayamo a Cauto de Paso, eran los que tenían la relación de Arsenio con ese, pero yo no te puedo decir, o así, era así, ni cuñado sí. Mi cuñado sí tenía esas relaciones porque él trabajaba con esa gente.
Ay. Bueno, y después de que ya tú nos has hablado de tu incorporación con Miguel, incluso desde un poco antes que llegue Lara a la zona, y después nos has hablado de tu contacto con Lara.
Uh-huh.
¿Qué actividades seguiste desarrollando en la zona con ellos?
Una de las actividades que les decía ahorita, fundamentalmente el trabajo nuestro era buscar comida patente, ubicarlo. Avisar, servir como prácticamente nosotros decíamos, de ubicar, venía, te movía el ejército en una dirección en la cual ellos estarían, nosotros avisar inmediatamente. Ahí tomar medidas, todo hacer. Lara tuvo el campamento en mi casa en la Filipina. Lara tuvo el campamento en mi casa, prácticamente fue el campamento de Lara los primeros meses que él tuvo allá, y ya después se formó su lío, su rol. Él salía a hacer una operación, venía para los alrededores de mi casa y ahí prácticamente ya siempre problema.
Eso yo le decía ahí cuchara.
No, eso es la zona de cuchara de los infantes, pero ese es el, ¿cómo se llama? La finca Pavón.
La finca Pavón.
Ahí en la finca Pavón, que es donde yo nunca vivía. Yo trabajaba en la finca cuchara. Mi trabajo, fundamentalmente, cuando ya sigue haciendo este trabajo, a veces se desaparecía, pero después a los 10 o 12 días regresaba a la misma lugar y entonces empezaba su trabajo otra vez, venía para la casa. A veces se quedaban algunos compañeros enfermos, se quedaban en la casa. Y así pues nosotros lo íbamos ubicando y le servíamos a veces para ubicarlo y decirle, bueno, aquí es donde más seguridad tengo. En este mismo sentido que le planteaba con Chavo y con Miguel. Ya este trabajo, yo inclusive ya en una ocasión, hay un sargento de la tiranía que había sido amigo de la vieja mía, de la familia de la vieja mía, conocía a la vieja mía desde muy chiquito, se llamaba Romilio, no me acuerdo ahora el apellido, y inclusive parece que él se enteró por alguna vía que yo estaba trabajando. Y un día, según tengo entendido, me dijo a la vieja mía que me aconsejaba y que trataba de huir, de irme, porque estaba en un peligro por mis actividades. Yo esto no sé qué tiene de verdad o tiene de mentira, yo me enteré porque la vieja mía me llama y me dice, oye, ¿cuál es lo que, qué es lo que pasa con eso? Porque me dicen que tú estás en un peligro por ahí, que estoy enfermo. Y entonces, bueno, ya en esta situación, en esta cosa, ya yo aparezco una lista donde yo estoy trabajando, ponen una pareja de la Guardia Rural como un puesto ahí donde yo trabajo. Inclusive una gente ya con... Entonces ellos, fundamentalmente su trabajo era allí evitar, se conocía que la Guardia trabajaba por todas esas zonas, evitar los contactos estos con la gente de nosotros, con la gente, vigilar, de ver la raza. Cuando la huelga de abril, el 9 de abril, precisamente esa huelga coge alarma en nuestra casa, ya Camilo estaba en el diario. El día 9 se coge alarma en la casa, viene un muchacho estudiante que nosotros le decíamos el Santiaguero, porque él decía que era el Santiaguero, muchacho medio loco, ¿verdad? Pero se ve que un muchacho estudiante. Después, según tengo entendido, lo mataron en la batalla de Guaní, según tengo entendido. Entonces llega ese muchacho, nosotros trabajamos buscando trabajo. Con nosotros, los administradores de la bodega era uno que no era nada mío, pero era más que de apellido también, galleguito magnífico. Entonces él viene buscando trabajo, que es un lugar, y yo lo veo. Como ya yo estaba en este libro, nosotros inclusive habíamos recibido unas indicaciones con relación a la huelga del 9 de abril que se nos avisaría. Inclusive nosotros no pudimos hacer ninguna actividad porque no se nos avisó. Entonces llega ese muchacho, y cuando llega ese muchacho, yo lo veo y yo después estoy viendo, porque esto no tiene cara de trabajador, tenemos que saber que es un muchacho, como decíamos nosotros, un bitongo, muchachito que no, de trabajo bruto, no sabe nada, pues salió en su juega, era un estudiante. Y entonces, bueno, quiero comenzar, él empieza a ver, no le quieren dar trabajo por la situación que había, que ya la fuerza de trabajo, que ese profesor, y yo hablo con él, normalmente le digo, mire, hace falta que este muchacho le dé trabajo. Yo me digo, no nos vamos a comprometer, tú sabes que quiero una, porque yo parece que se la llevó también, me digo, que no quiero. No nos vamos a comprometer, tú sabes que tiene una pareja de cualquier lugar, que se han ido, llevan unos días fuera, pero pueden regresar. Y este muchacho no trabaja. Este muchacho lo que anda huyendo. Entonces yo me quedo callado, le digo, mire, yo creo que lo mejor que hacerlo es quedarnos callados, dale el trabajo al muchacho, y por lo menos que se cuide, que se cuide, pues vamos a ver qué hago. Entonces yo me acerco a un muchacho, ya por la tarde, después de... Me acerco a un muchacho y convenzo, le llevo para que le dé trabajo. Después te dejamos, pero tengo un muchacho que está un poquito de eso, por favor, ahora me llevo, pero no tenía posibilidad. Entonces, por la tarde, por la noche, le digo a un muchacho, y yo lo hablo con él. Me dijo, conmigo, se sorprende, y me dijo. Y entonces digo, sí, contigo. Entonces había una canoa de vender el ganado, un molino que había, una canoa ahí, ya para el oscuro. Voy a hablar con él y le digo, oye, tú no eres nada, ¿dónde huyendo? Me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, no estás huyendo, conmigo no tengas miedo, tú andas huyendo y tú andas huyendo por el problema de la huelga que se declaró que prácticamente no se pudo hacer la huelga. El muchacho se pone nervioso, le digo, no te pongas nervioso. En primer lugar, yo te voy a expresar algo que no debo de expresar. Pero sé que tú no andas huyendo y aquí peligroso está, porque aquí a cada rato enfrentas. No le digo eso, un muchacho se queda, y entonces le digo, mira, ¿qué es? Y yo te respondo ya, en busca de quién tú andas, a quién tú. Entonces me dijo, cada persona me dice, es verdad, yo soy de la gente por ahí. Entonces salí de Valladolid. Salí de Santiago y después de Santiago salí de Valladolid. Porque me andan persiguiendo y ando en busca de la. Y ustedes deben de saber, porque la está por esta zona, no estoy viendo por aquí. Tú debes de saber dónde está la por aquí, si tú eres verdad que tú eres un movimiento de si yo no conozco a la. Y yo no conozco, la Ara estaba en casa. Yo no conozco nada de eso. No conozco dónde estaba, pero yo sí soy de movimiento, yo puedo venir. Y lo que sí quiero es que no te deja la condición. Y que tú gastas tu trabajo, vienes de trabajo, te metes en el albergue y no salgas de los albergues, no te andes publicando porque. Tienen eso, pasa por aquí, cada vez que hay una pareja de la Guardia Nueva. Que ya uno vive afuera, pero ellos están aquí bien. Pero no, a mí me hace falta de contacto. Digo, bueno, tú espera, pero es posible que hagamos contacto con la es posible que no, porque yo no te puedo decir dónde está dando, porque no es verdad. Entonces, pues, ahí después de comer, salgo por mi casa. Y entonces llego, yo trabajaba ahí, mi casa estaba a unos 3 kilómetros, y voy para mi casa, y entonces hablo con la enfermera, la que está haciendo bien, así, así, así. Un muchacho de esta condición, así, dice él que es un estudiante, que no es, y se ve que habría. Ahora le digo, pero ¿qué tú me dijiste que yo te he dicho? No, no, yo no he dicho que tú estás, yo no me he dicho nada de eso. Yo lo único que hablé con él es, tú y él, anda con busca de este, de la tú, y lo que necesites es localizar. Pero fíjate, tú no lo vayas a decir, no, tú mañana a la noche tú lo ves. Y conversas con él aquí, y yo me voy a meter en mi casa de visual. Él se metía abajo al piso y yo voy a ir a la conversación con él, te dejan que me pregunte, porque es un dolor la mente. Para que él empiece. Y resulta ser que Lara, lo que he conocido, lo conocía de antes, no de, profundamente, sino que lo conocía de la cosa clandestina, antes de ir al SAR, entonces él, pues, conocía mucho. Y entonces allí empieza la. Y yo lo llevo el otro día y empezamos a conversar allí con él, y entonces veo una escopeta, porque inclusive una escopeta que tenía allí a mí. En vez de copete le dice, ay vieja, déjame predicar, en vez de copete, si es algo que yo necesito, pero yo llevo de esa no, la vieja me dijo, yo no te puedo dar copete. Yo no te puedo dar copete porque tú eres, a mí me acosan a cada rato aquí, no los guardias solamente. La familia mía, porque por votarme de que yo me digo, de algo que era mío, que fue vital. Y entonces, eso es lo que yo único que yo tengo para defenderme. ¿Cómo yo te voy a dar copete? Hasta que usted empiece que se ve, entonces la, lo diría, entonces la sal. Entonces, efectivamente, comprobó que efectivamente el muchacho no. Y ahí se incorporó el muchacho, creo que tuvo prácticamente fueron 2 días, 3 días trabajando ahí, la misma se incorporó con. Y tanto le dije a la vieja mía, pues hasta yo tuve que intervenir, le dije, mire, bien, en definitiva, usted no le hace falta el copete, ese micrófono, déjenme el copete, que se lo lleve. Y la vieja le da el copete. Él inclusive le dice, bien, bueno, si termina la deja el copete ese, yo se lo devuelvo. Y entonces así pasó por lo de. Después, ya cuando matan a la gente de a esto, a los hijos, entonces ya ese día, por ahí está, en casa no te agarra la cuchilla ni también. Pues yo trabajaba con gente de los morros, Mando Negro, el río Caldo, inclusive yo venía con un tractor de mí, cargado de, con una carreta cargada de combustible, el tanque de 55 galones se llena de petróleo. Del embarcador de Belén, que iba
para. ¿Era tractorista?
Yo era tractorista. Sí. Entonces yo voy con una carreta para otro compañero conmigo, y lo carga de eso. Cuando se forma la bronca en el Monte Infante, que es donde bombardean, ahí fue mucho lo que le pusieron a seguir. Ya me cogen, entre claro, ya a mí me cogen. Cuando yo voy para mí, ya la, viene bajando el ejército para acá. Entonces, en Montiel, viene un capitán que se llamaba, no me acuerdo ahora, de Olvín. Viene para allí, entonces cuando me dice, ¿ustedes qué hace? Le digo, no, mire, yo no estoy moviendo, pero el problema es que yo voy para mí a cargar el combustible. Y tengo que regresar por ahí, veo la aviación bombardeando el vehículo. Entonces me dice, no se vayan de ahí hasta que no termine el bombardeo, hasta que no termine, quédense por aquí, recojan el petróleo y no pasen para allá, hasta que no le avise. Entonces yo Sí, pues voy a abrir cargo, vengo de rollo es, de venir para acá ya no hay bombardeo. Lo que sí se sienta en algún momento, alguna cosa empieza a bajar el ejército ya hacia Olín. La terraplena esa de Monte Alto empieza a bajar y entonces, cuando llegan allí, precisamente los días que me dice, óyeme, no se muevan de aquí hasta que no falten los últimos carros. Me dice el mismo capitán ese. Me muevo un poco raro porque estoy en un canal allí, un molino ahí, en un lugar que le dicen el... ahorita me acuerdo el nombre del lugar. Me dice, me paro allí un molino y le digo, bueno, aquí tenemos que parar. Y en eso viene una camioneta pasada. E inclusive llevaban el cuñado mío muerto allí, los dos hermanos, lo llevaban dentro de él. Y un primo ahí. Llegan allí y entonces viene el mano negro, el que trae el territorio. Una camioneta pesada, que siempre andaba ahí, con una. Y entonces, como la gente, como los fusiles, nosotros dos metidos y apuntando con el aquí mismo. Y entonces digo, oye, ven acá. Y me llama, ¿qué hacen ustedes? Entonces le digo, bueno, nosotros estamos aquí porque el capitán fulano de tal nos dijo que esperáramos aquí que ustedes subieran. Usted le dio al capitán fulano de tal, ya él subió. Y el capitán fulano de tal le dijo eso. Digo, sí. Él nos dijo eso y por eso estamos para lo que. Esperamos que ustedes terminen. Y usted me dice, si ya salió todo el mundo, pues, me dice, bueno, está bien, arrancó la camioneta, los guardias que ellos dejaron de apuntar, arrancó la camioneta que ellos, y no, entonces, si ya pueden seguir. Entonces, sigo con el tractor acá, y pregúrate, uno desarmado, como, teniendo complicaciones, una serie de cosas, entonces le digo, bueno, no me queda más remedio, que seguir. Y cuando ya voy llegando, me dejo los guardias que ellos, la vieja mía y la hermana mía, que hasta, desde ese día hasta hoy, la conflicta estaba loca. Ya cada rato me dan una crisis nerviosa esa que. Pero otra vez, bueno, me encuentro la vieja mía, trucha, la pierna, echándole sangre por donde quiera, metido por un cuero, y iban a buscarme, porque me he ido a los malos, me he ido a buscarme, pero le habían dicho que no me tocaban mi familia. Y ahí mismo fue como el espaviento de ella y de mi hermano. Entonces ahí empezamos. Ya la cosa se incrementa un poco más, bombardean el ala, al otro día empieza a llegar con la gente ya a la casa nuestra. Y pasó eso. Y seguimos trabajando con Lara y parte de la gente de Lara se quedó por ahí. Y después, ese mismo día, ya también me estaba en llano, yo no conocía de eso, de que también me estaba en llano, porque precisamente a mi cuñado y a los hermanos lo matan. Camilo estaba a un kilómetro de donde lo matan ellos. Pero que Camilo no puede moverse por la aviación, no puede nada más, eso no sabe lo que está pasando, no sabe lo que es. Inclusive mi hermana, a la que le matan el esposo, que ella vive aquí en calle 15. Mi hermana le está haciendo la comida a la gente de Camilo. Ahora haciendo unos bistecs, sí. La dos hermanas mías, la esposa de uno de mis cuñados, que es el civil, y la esposa del otro que mataron. Entonces le están haciendo la comida. Mira, Camilo habla sobre la comida, usted es jugoso, que inclusive habla de eso, que después llega el suegro de mi hermana, que le decía Carmen Silva, se llamaba Carmen Silva. Entonces cuando Camilo habla, llegó el día religioso pidiendo un fusil para irse a combatir contra los soldados que le habían asesinado a sus hijos, todas esas cosas. Y entonces, bueno, ahí ya la empieza a llegar, todas esas cosas, y entonces, bueno, ahí estuvieron dos o tres días, ya mi cuñado viene, se entera ahí de la muerte de sus tres hermanos, de un primo, y entonces, bueno, y ahí, después ya hay otros días que matan a otro compañero en Paúl. Víctor Rodríguez y a Manuel Navarro los matan ya como a los 5 o 6 días, eso fue el día 6 de mayo.
La muerte
de Víctor Rodríguez y Manuel Navarro. Porque los guardias se riegan, se enteran que la gente del camino de la área está por esa zona, se riegan la gente de Pavón, eso fue a unos 500, 600 metros de mi casa. Yo estoy en la casa, después no quiero que vea, también empieza a buscarnos a nosotros de la casa. Al padrastro mío, a mi otro hermano, a mí, y a. No, vaya, vaya, dice la calle. Entonces en ese lugar, está ahí en la casa. Y me dice, oye, ve allá, me da un papelito. Y dice, ve allá donde está Camilo. Eso fue el 6 de mayo. Ve allá donde está Camilo y le entrega el papelito. Yo sabía ya dónde estaba Camilo, porque inclusive nosotros lo habíamos. ¿Cómo se llama? Habíamos dicho más o menos la ubicación que se le había dado y yo no había visto también porque ese día no sabía dónde estaba, pero yo no sabía porque nosotros habíamos ya coordinado por dónde había que llevar y de dónde podía estar el seguro, que los guardias en esa dirección, un mensaje. Entonces cuando yo me encuentro con Camilo, porque Ese día ya yo no dije, yo no puedo quedar con él. Y me voy para la siesta. Había un grupo de compañeros que iban para la siesta y que se iban a incorporar a la siesta. Dentro de ellos llevaban a Guadalajara y Santiago preso. Pero cuando Guadalajara y Santiago lo llevamos preso para la siesta, lo salimos nosotros de la zona de mi casa, de Pavón, del otro paso, el día 6 de mayo del año 58. Nosotros arrancamos con la sierra, fuimos con un grupo de 22 horas, más al cuarto que llevábamos prisioneros, con un compañero que también fue el que había mandado con un cuarto, que hoy es el general Jesús Bermúdez Justino, que fue el general que iba a responsable fundamentalmente de eso. Me Justino en una ocasión me mandó a decir que yo trabajo con él, pero bueno, que a ver si podía, porque él quería escribir algo sobre las actividades del diario que se habían hecho, cómo había sido la vida para la sierra, cómo iba a hacer eso. Y entonces así es como yo, todo el trabajo que nosotros que yo hago en el llano, fundamentalmente, pues, después de eso, cuando lo ataca la estrella de Camilo, cuando lo atacaron a Camilo y a la estrella, inclusive había llegado unas municiones de la sierra, una para agarrar y una para correr, en la separación y la preparación de esas municiones para llevársela a Camilo, después que pasó el combate, la hicimos nosotros, se hizo en mi casa. Con un compañero que todo el mundo lo conoce por ahí, como Maná Maná, él se llama Jorge Luis Batuquín. Que ahora por cierto está en el gol, está en el gol, está licenciado otra
cosa. No, está aquí.
No, está en el gol. Es de la gente de la.
Está aquí, lo vimos ayer en el hospital, él vino de Angola
con sí,
el enfermo. Entonces, allá está bastante mejor.
¿En qué y pero está ingresado?
En el.
Batuquín sí conoce bien. ¿Cómo se hizo? Se hizo la distribución de las municiones, pero se le dio. Ya después de ahí. Y ya queda Cristina, queda Camilo en el llano. Después se forma la bronca ya de la habitación que iban a meter para la sierra, la ofensiva media para terminar a Fidel. Y entonces, bueno, mandan a buscar a Camilo, a todo el mundo para allá ver. Entonces, pues, sí, ya en la sierra es otra cosa. En la sierra, inclusive, si a ustedes les interesa cualquier otra cosa, de nosotros en la sierra, en la Comisión de Historia de aquí, de nosotros tenemos unos cuantos casetes de grabado. Con estas entrevistas que nos han hecho, que lo tienen los compañeros que han trabajado con Joel y toda esta gente, que, bueno, sobre esto ya hemos hablado de alguna cosa, ya de la entrevista, pero bueno, lo que yo conozco del llano, lo que yo hice en el llano, lo que participamos en el llano con Lara, yo con Camilo, lo único que participé fue ese día, que le llevé el mensaje de ahí, llevé el mensaje, llevé para mi casa y por la misma me preparé y subimos para siempre. Pero vaya, con relaciones con Camilo y yo en el llano, no tuve. Trabajo así, salíamos de ubicar, y además a veces me preguntaban dónde tú crees que se puede ubicar. Yo le decía, bueno, se puede ubicar por el lado, pero prácticamente la actividad compañero yo no la hago. No la veo si tenía.
Pero bueno, tú que eras tractorista, nos podía, y que eres de por allí, nos podías describir la zona, ¿no? ¿Cómo eran los caminos? ¿Qué dificultades había de plaga? Vaya, describir un poco la zona de allí
de Cauto. Mira, los caminos del Cauto, todos esos caminos están en plena y mal hechos. En plena, inclusive sin relleno, sin ningún mejoramiento. ¿Qué es lo que pasa en la zona de? En tiempo de seca no había problema, allí podía entrar nadie en el carro, pero en tiempo de lluvia ya la cosa tenía que ser acabar. A caballo con los tractores potentes, porque ahí en tiempo de lluvia se ve la casa. Claro, entonces esa zona, la zona de la finca de los muros, la parte de los infantes, la plaga era suave.
Bueno, mosquito.
Mosquito ahí, esa zona era la candela, en tiempo de lluvia fundamentalmente. Pues todas las rosetas que estaban ahí, porque es algo que había, los ríos, que no podía, entonces sería pues, bueno, que es una plaga, que eso no es, no es sería eso, y entonces, bueno, ahí fundamentalmente se trabajaba con tractores, trabajaba en todas las piedras de las cosechas. Yo fui un operador de bulldozer y fui un operador de tractores de goma también. Fundamentalmente bulldozer no, fundamentalmente yo la bulldozer la trabajaba ya, pero mi trabajo fundamentalmente primero fue añadiendo la cosecha, añadiendo y después cortando arroz. Bien, después ya como tractorista en Sanquero, preparando el terreno con las campanas, la siembra de la roca. Ese fue mi trabajo fundamentalmente. Y ya en los últimos meses que trabajé allí, yo me había hecho operador de equipo de Yada en Mendoza, un equipo. Entonces, bueno, estuve trabajando por acá con una finca que cerca de Monte Alto, una finca que tenía los cucharas públicos también, desmontando una finca que tenía ahí, se llamaba
Lázaro.
La finca Lázaro. Ahí entonces trabajé también un tiempo. Pero bueno, ya no fue en el patio, después quedó mi hermano ahí, que se dice, yo trabajé ahí. Y, ¿cómo se llama? Ese fue los caminos llenos de la fase, un tiempo libre.
Oye, y la organización que había allí en la zona, ¿no? Porque yo tengo entendido que allí habían creado una especie de base guerrillera, donde suministro y algunas cosas de las tropas que tú recuerdas.
Mira, yo allí, que yo conozco, con este grupo de compañeros que nosotros hablábamos, la Miguel Capote, Chávez, nosotros decíamos Chávez, se llama Jesús Escudero, teníamos a la gente que estaba allá y algunas veces se mandaban por la sierra, muchas cosas. Me recogían, el mismo gallego muy dueño, pero uno de la gente que tenía bastante dinero en su palo, era el dueño.